UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes. Desde el canal analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. En el episodio de hoy conversaremos con Juana Aznar Márquez. Ella es profesora de Fundamentos del Análisis Económico en la UMH. Además, es componente del grupo de CULGE UMH, es decir, el grupo de investigación Economía, Cultura y Género, y además directora del área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado UMH también. Con ella reflexionaremos sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres con motivo del 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial a nivel nacional. Analizaremos las causas y dinámicas que siguen manteniendo esta desigualdad desde una mirada de género. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch Puch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Adelante! Muy buenos días. Como hemos comentado, hoy estamos con una invitada muy especial, muy querida en Iguales pero Diferentes, este espacio de la Unidad de Igualdad UMH. Estamos con Juana Aznar Márquez. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, un placer tenerla aquí y más para reflexionar sobre esta cuestión que tanto nos impacta y nos preocupa, que es esto de la igualdad salarial o la desigualdad. Toda esta entrevista se plantea porque, como bien sabéis, el 22 de febrero será el Día Nacional de la Igualdad Salarial. Y en este sentido, ¿cuál es el máximo enemigo de la igualdad salarial? La brecha salarial entre mujeres y hombres. Juana, ¿qué nos puedes decir de todo esto?
En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en el programa y pedir disculpas porque he pasado unos días de una afonía muy importante de la que me estoy recuperando, pero bueno, aquí estoy. ¿Qué me gustaría a mí poner en valor este 22 de febrero de 2026? Desafortunadamente, esta idea no es solo mía. Esta idea ya ha quedado constatada incluso en las últimas cifras que ha puesto de manifiesto el Parlamento Europeo. Y es que la brecha salarial, primero voy a contar un poquito, muy poquito, para que las personas se hagan una idea. Cuando salen datos de la brecha salarial y nos dicen la brecha es del 95%, ¿eso qué significa? Eso significa más o menos que las mujeres están cobrando el 95% en media de lo que perciben los hombres en media. De hecho, la Comisión Europea define la brecha salarial de género como la diferencia relativa entre el ingreso bruto promedio de mujeres y hombres dentro de una economía. Hay veces que los datos de las brechas salariales se dan por hora y hay veces que se dan mensualmente, ¿de acuerdo? Entonces, también los datos para un caso y para otro son distintos. Pero bueno, la línea en la que van evolucionando es bastante parecida. ¿Qué es importante destacar? Que la brecha salarial de género ha ido disminuyendo desde 2013. En 2013 se alcanzó el pico dentro de, digamos, de la serie histórica. Y es que, claro, veníamos de la crisis económica de 2008. Entonces, entre 2008 y 2013, la brecha salarial aumentó. ¿Vale? Perdón. Y luego, a partir del 2014, se ha ido reduciendo. El que se reduzca la brecha Quiere decir que son más parejos, son más similares los salarios de hombres y de mujeres. En la pandemia, obviamente, las brechas, igual que todas las variables relacionadas con el mercado laboral, pues digamos que tienen valores que anómalos con respecto a la serie. Pero luego ha vuelto en su tendencia a reducirse.
Claro, pero hay una tendencia a reducirse, pero ¿de cuánto tiempo hablamos? ¿Cuál es el horizonte? ¿No es un horizonte próximo?
Para nada, pues depende de quién mires, ¿vale? Uh-huh. Y depende de los datos. A nivel agregado, a nivel mundial, hay fuentes que dicen que se necesitarían 132 años, ¿vale? Pero este no es el caso para el caso español. Para el caso español, en la actualidad, los datos que tenemos dicen que los últimos datos que están publicados en 2025 hacen referencia a la encuesta anual de estructura salarial que utiliza datos de 2023. La encuesta está publicada en 2025, pero los datos son de 2023. Y aquí lo que nos está diciendo es que la brecha salarial está en torno a un 15,7%. Que cobran las mujeres menos que los hombres. Si queremos en brutos, estaríamos hablando de que las mujeres cobrarían al año, en media, como 4.800 euros menos, ¿vale? Que es dinero,
¿vale? Así impacta. Desde luego, muchas veces también encontramos titulares en torno a este día que señalan, bueno, a partir de este día del año, las mujeres empiezan a trabajar gratis, entre comillas, como para visibilizar de un modo más impactante, como has hecho tú, pues esa diferencia, ¿no? Lo significativa que es. En este sentido, Juana, claro, para que nuestra audiencia entienda por qué pasa esto, ¿por qué? ¿Por qué existe, se perpetúa esta brecha salarial? ¿Cuáles son los factores
más importantes?
La raíz del asunto, efectivamente.
La raíz, yo pondría fundamentalmente, por ponerlo muy sencillo, ¿vale? Fundamentalmente yo pondría dos grandes patas. La primera, tres cuartas partes del empleo a tiempo parcial lo realizan mujeres. Claro, si tú trabajas a tiempo parcial, es razonable que cobres menos que si trabajas a tiempo completo. ¿De acuerdo? Entonces, permíteme que lo diga aquí y luego lo refuerzo. Porque la pata 1 y 2, digamos que van, que como cuando éramos pequeños y nos unían las piernas y teníamos que correr tu compañera y tú para llegar a la meta, pues igual. En este caso, el trabajo a tiempo parcial. Y segundo, el tipo de ocupaciones que mayoritariamente desarrollan las mujeres. Las mujeres básicamente se centran en el sector servicios, pero no en el sector servicios súper bien remunerado, sino que tenemos muchas mujeres que están trabajando en el sector de la hostelería y la restauración, muchas mujeres que están trabajando en el sector doméstico, en el sector de cuidados. Estos tres sectores estos tres grupos dentro del sector servicios no se caracterizan por ser los sectores con mejores condiciones laborales ni con mejores salarios, ¿vale? Entonces, por una parte aquí tenemos una segregación horizontal que no es trivial, que esto hemos aprendido culturalmente qué es lo que las mujeres es más conveniente que hagamos, y por otra parte el trabajo a tiempo parcial. Y este tipo de trabajos socialmente aprendidos, más el trabajo a tiempo parcial, porque tenemos que responsabilizarnos de la mayor parte de las tareas de cuidados y responsabilidades familiares, que se asumen todavía hoy de forma gratuita, hacen que haya una menor disponibilidad para trabajar en sectores que son más demandantes de tiempo y que, por lo tanto, no te permiten hacer frente al sostenimiento de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Las tareas invisibilizadas, realizadas, digamos, históricamente por las mujeres de forma gratuita y que están vinculados a las tareas domésticas y al cuidado de personas mayores, de menores, incluso de personas dependientes o enfermas, hace que queden menos horas disponibles para el trabajo o para asumir cargos de responsabilidad en los trabajos en que se vayan realizando. Yo prefiero, no yo, o sea, esto lo hemos oído muchas veces, yo prefiero no asumir un cargo de mayor responsabilidad porque entonces voy a tener que ir a trabajar todas las tardes. Esto lo hemos oído miles de millones de veces.
Al final, esas decisiones vitales que parecen quedarse en lo privado, en la individualidad y en la supuesta libre elección, están altamente condicionadas por las estructuras sociales y por los procesos de socialización que nos condicionan enormemente en decisiones que pensamos que son individuales, y el sesgo de género ahí, y la segregación horizontal y vertical, y el reparto, la feminización de determinadas tareas y trabajos, y la masculinización de otros, bueno, pues juega un papel fundamental en todo esto, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De hecho, si se analizan la brecha salarial por grupos de edad, el grupo de edad que tiene la menor brecha salarial es la población entre 25 y 29 años. Un importante grupo de mujeres todavía no ha decidido ser madre, porque total, en España la edad de tener la primera criatura supera los 30 años. Pero hay una cosa que no me gustaría que se nos quedara pendiente. ¿Sabes cuál es el grupo de personas en que la brecha salarial, entre comillas, es mayor? El vinculado a las pensiones.
Efectivamente, de hecho, tenía anotado en el post-it, escuchando a Juana, que de hecho ha sido mi profesora y es un gusto seguir aprendiendo de ella, tenía brecha en las pensiones, porque hace unos años tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre una sentencia del Tribunal Europeo que apuntaba y declaraba inconstitucional el sistema de cálculo de pensiones español, una fórmula matemática, porque causaba una alta discriminación por razón de género, porque repenalizaba a las mujeres que habían trabajado a tiempo parcial e intermitente. De esa manera, el Tribunal Europeo señalaba que la mujer denunciante tendría que haber trabajado 105 años, cotizado 105 años, en esas condiciones para tener acceso a una pensión mínima contributiva, si no me equivoco y no recuerdo mal, han pasado muchos años. Esto hace, bueno, que repensemos las cosas y Juana, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
Pues actualmente vamos a suponer, ¿vale? Tenemos que saber que en el mercado de trabajo una persona puede trabajar a partir de que tiene 16 años. Es decir, tú te puedes jubilar o tú puedes estar trabajando con 80 años si quieres, ¿vale? O sea, hay veces que hay límites, pero que no son como tradicionalmente se había pensado, que es que la edad de trabajar es entre 16 y 65, no, es a partir de 16, a partir del día que cumples 16. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que ahora se están jubilando en media con 65, 67 años, son personas en las que hombres y mujeres han participado activamente en el mercado de trabajo, con lo que en este caso las pensiones que han percibido o que están percibiendo, perdón, hombres y mujeres, pues digamos que no hay tanta brecha. Tanta brecha inicialmente. Tenemos que tener en cuenta que si las mujeres han trabajado a tiempo parcial, si las mujeres han tenido, como comentabas, periodos intermitentes, temporalidades, pues obviamente la base de cotización va a ser menor y por lo tanto la pensión a percibir también lo va a ser. Mientras que los hombres, que mayoritariamente son los que constituyen la fuerza de trabajo a tiempo completo, pues claro, ellos tienen una base de cotización mayor y por lo tanto, una mayor retribución. Y volvemos a lo que decíamos antes. ¿Por qué las mujeres han trabajado básicamente a tiempo parcial o de forma intermitente o en sectores que son menos remunerados? Pues porque tienen unos condicionamientos de género muy grandes derivados de los cuidados y las responsabilidades familiares. Lo que pasa en el mercado de trabajo hoy tiene consecuencias cuando dejamos de ser población activa.
Totalmente. En este sentido, ya Juana, para cerrar, ¿qué impacto tiene en términos de independencia económica, independencia vital, todo esto? Quiero decir, ¿en qué medida luego tenemos la misma, pues, las mismas posibilidades de tomar decisiones respecto a nuestra vida, a continuar con una relación, a comprar algo, a pensar en el futuro con desde la idea de tener un colchón en
pero es tan sencillo como si tú trabajas, vamos a ponernos en un caso que para mí es paradigmático. Vamos a ponernos en el caso de una mujer que tiene un par de criaturas que son pequeñas, pongamos menores de 10 años, y que no tiene ninguna red de apoyo. ¿Vale? En este caso, cuando las criaturas salen del colegio, esta madre tiene que estar con ellos. O en su caso, contratar a alguien para que esté con sus criaturas. Para poder contratar habrá que pagar. Con el salario que tiene, una cosa es que tenga un cargo muy importante o que tenga una carrera profesional que le permita hacerlo, perfecto. Pero ¿y si tenemos una persona que no ha terminado los estudios secundarios? ¿Y si es una persona que no tiene formación? Porque otra de las cosas que se ve es que la formación, cuanto mayor es la formación, menor es la brecha. Entonces son elementos. Pero es que en un momento dado, cualquier persona podemos perder nuestro trabajo, por bueno que sea, y estar en una situación muy inestable. Porque si tienes simplemente un alquiler, ya no digo yo comprar, simplemente cubrir un alquiler y los gastos mínimos más lo que necesiten tus criaturas, esto implica un importe monetario que va a superar casi seguro lo que tú requieres para lo que requieres de la prestación económica que tú recibes a través de tu trabajo. Y no hablemos de que haya alguna persona con necesidades especiales, ¿vale? O con necesidades especiales de cuidado, porque entonces ya esto se nos va. O que tengas que hacer frente al cuidado de tu madre, de tu padre, alguna persona dependiente y que tengas que hacer frente a ello. Entonces, lo que decía, los condicionamientos previos nos van a condicionar mucho. A pesar de lo que pueda sonar, sí que me gustaría comentar una cuestión que está muy influenciado con lo que acabas de decir, de cómo nos influye. Para 2020, con los datos que tenemos, los últimos datos, se observa que el 25% de las mujeres recibieron como máximo el salario mínimo interprofesional. En el caso de los hombres, fue del 11,64%. ¿Esto qué hace? Que las subidas del salario mínimo interprofesional que se han presentado en los últimos años hayan afectado especialmente a este grupo de mujeres que están percibiendo como máximo el salario mínimo interprofesional y más que doblan a la proporción de hombres.
Bueno, pues la verdad es que, Juana, daría esto para aquí hay mucha tela que cortar, se me ocurren muchas cuestiones que lanzar. Hemos hecho una pequeña aproximación, sobre todo porque no sé si has escuchado alguna vez eso de a raíz de este día sobre la igualdad salarial. No sé si has escuchado alguna vez que hablando de la brecha salarial alguien dice, bueno, pero si hoy en día mujeres y hombres cobran lo mismo y yo no he visto que paguen menos a una mujer que a un hombre por hacer un trabajo. Bueno, esto es mucho más complejo, el puzzle es complejo, es grande y pues tiene muchas luces, muchas sombras y muchos matices. Es mucho más complicado, ¿no? Evidentemente. Nada, pues Juana, muchísimas gracias por tus aportaciones, por esta aproximación. Y espero pues que entrevistarte el año que viene y que estemos un poco mejor, ¿no?
Bastante mejor. Y que seguimos con la reducción de las brechas.
Efectivamente. Ojalá no se eternice y lo más importante, que no tengamos involuciones. Que bueno, en fin. Nada más, Juana, un placer escucharte. Estás siempre invitada a Iguales pero Diferentes y que tengas un buen día.
Tú también, y a toda la audiencia también. Un saludo.
Y después de esta necesaria conversación, reflexión en torno a la brecha salarial y sobre cómo se construye, cómo persiste, qué dinámicas la apuntalan y cuánto nos queda por avanzar, no nos queda más que despedir a nuestra invitada de hoy. Como hemos dicho, hemos conversado con Juana Aznar Márquez, profesora de Fundamentos del Análisis Económico en la UMH, también miembro del Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género de la misma universidad y directora del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado UMH. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch-Puch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.